Fabián Domínguez, viceministro de Tributación. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Buenos días a vos, a tus compañeros de micrófono y a toda la gran audiencia. Y no te olvides también del escuálido salario de nosotros los viceministros, Luis. No vayas aquí solamente los ministros.
Claro. Justamente, ¿vos sabés qué te iba a preguntar? No te molestes, te pregunto. ¿Cuánto gana un viceministro de Tributación?
Y con todo lo que nos pagan adicional y todo, y aproximadamente 16 millones y monedas.
Escucha, ganas casi como un gerente de fotocopia del Parlamento.
No,
escucha, ¿qué?
A ver, hay que entender también algo. Los que asumimos estos desafíos, más allá del salario, una cuestión de desafío profesional y es aportar algo para el país también, Luis.
No, yo sé que aparte es una cuestión de prestigio, sobre todo en área como Hacienda, Tributación, Banco Central. O sea, digamos, salís con un currículum importante, siempre que salga bien, ¿verdad? No.
Sin lugar a dudas, por supuesto, siempre partiendo de esa premisa.
Claro, pero no te va a la agrupación especializada, después está todo bien.
No, ni en broma, ni en broma diga ese tipo de cuestiones.
Bueno, sé que te quería preguntar, Fabián. Hace unos días hablamos con Lea Jiménez, ex ministra de Hacienda, sobre el tema de, bueno, la discusión que hizo el tema de los impuestos, ¿verdad? Y me dijo algo que me hizo mucho ruido. El agroexportador, en Paraguay nosotros metemos el tema de la soja en una misma bolsa y en realidad no es lo mismo el productor de soja que el agroexportador, que en su mayoría son multinacionales que compran la soja de los productores y son las que exportan al mercado internacional. Y lo que no entiendo es, estas empresas que exportan tienen una recuperación de IVA. Y me decía Lea Jiménez, hay casos... Como estas empresas, no, nosotros no sabemos exactamente a qué precio vendieron. Ellos declaran un precio al que supuestamente vendieron la soja. Hay sospecha de que pueden subdeclarar, declaran entonces una utilidad ínfima entre el precio que le pagaron al productor y lo que finalmente colocaron en el mercado internacional. Pero además, como recuperan IVA, hay veces en donde lejos de pagar impuestos, el Estado termina dándoles plata.
Bueno, sí, lo que pasa es que hay, es todo un esquema, Luis, esto ya no es nuevo.
Sí.
Este es un esquema que te relató la doctora, probablemente, en virtud a ejemplo Paraguay y también a ejemplos de regionales.
Sí, no, eso es lo antes que pasa
ocurre
acá.
Ocurre que estas empresas son empresas tan grandes, no son empresas nacionales, son empresas transnacionales, sí. Multinacionales,
sí.
Que se descubrió, y yo, a ver... Para no entrar a Paraguay y no herir susceptibilidades, te voy a contar lo que ocurre en otros estados, en otras realidades. Y digamos, los que nos escuchan van a sacar sus conclusiones. Resulta que estas empresas, como son transnacionales, multinacionales, son tan grandes que tienen negocios en todo el mundo y son dueñas incluso de la logística para el transporte y tienen una suerte de monopolio mundial en tema granos. Oligopolio mundial, para no decir monopolio.
Sí.
¿Qué es lo que ocurre? Ellas se venden a sí mismas. Lo que ocurre es que una empresa, XX Sociedad Anónima, que está constituida o radicada en Paraguay, por la ley paraguaya, es una empresa diferente a su filial del exterior o a su central del exterior.
Sí.
Estas empresas adicionalmente, insisto, esto pasó en otras realidades fiscales. En el pasado se descubrió que deslocalizaban artificialmente la utilidad de los países. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Constituían una filial, una cooperada, en alguna región de baja o nula tributación.
Paraíso fiscal.
Es un paraíso fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Del estado A, del país A, le vendían al paraíso fiscal B en papeles nomás.
Sí.
Le vendían, hacían un despacho de exportación, le vendían al país, al paraíso fiscal B, y enviaban ya el grano al destino C, que era el consumidor de ese grano. ¿Qué es lo que hacía de A, estado A, a paraíso fiscal B? Regulaban el precio de transferencia y le cargaban una utilidad muy pequeñita, cuando que los granos de soja, por ejemplo, son commodities y tienen precios que son de público y notorio conocimiento porque cotizan en bolsas internacionales. Sí. Entonces era muy extraño que mientras en todo el mundo la soja se vendía a $450 por cotización internacional, en ese estado A se vendía por mitad de precio hacia el exterior. Mm. Con una rentabilidad, una utilidad muy, muy pequeñita. Y cuando llegaba a paraíso fiscal en papeles, ahí se cargaba toda la utilidad y de ahí se enviaba a destino final. Mm. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con eso? Lejos de que el precio pueda, digamos, fluctuar y constituirse en una consecuencia de la oferta y la demanda, se constituyó el precio, digamos, casi discrecionalmente, y esto en economía se llama fallo de mercado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el negocio del grano? Incluso acá en Paraguay, el mercado yo creo que está fallado, Luis, esa es una opinión muy personal que te doy. Mm. ¿Por qué digo que está fallado? Porque hay muy pocas empresas que son compradoras de los muchos vendedores oferentes que hay, que son la gente que cultiva o acopia. Entonces, estas pocas empresas acá en Paraguay regulan el precio, no sé si a su antojo, pero básicamente tienen mucha influencia sobre el precio en que compran. Entonces, compran en base a un fallo de mercado, un oligopsonio, si categorizáramos, oligopsonio, que es cuando hay pocos compradores y hay muchos vendedores, entonces ellos pueden tener el poder de influir sobre el precio. El precio no digamos...
Sería una especie de cartelización.
Correcto, para que se entienda y para que el oyente que le quede más claro, una suerte de cartelización. Y después otra vez hacia afuera, como son dueñas de muchas empresas fuera, también existen sospechas de que básicamente regulan esa utilidad artificialmente. ¿Qué hizo Paraguay para esto? No es que nos quedamos quietos tampoco. Existe en la ley un artículo de ajuste de precios de exportación. El artículo 4 de la ley 5061 del año 2013 prevé los ajustes de precio para cuando alguien exporta bienes que cotizan en mercados transparentes o en bolsas internacionales, y le da poder al Ministerio de Hacienda y la Administración para ajustar ese precio. Nosotros estamos explorando en este momento ahora el artículo 4 para poder hacer uso de ese artículo, que aparentemente hasta hoy todavía no fue utilizado como es debido, porque tampoco es un tema muy sencillo de llevar adelante, pero nosotros estamos dispuestos a poder revisar. Estamos, acuérdate, Luis, que estamos en puertas de una reforma fiscal probablemente, así como está saliendo por todos los medios.
Sí.
Estamos trabajando en ese sentido y estamos trabajando también para darle una mejor ductilidad, un mejor diseño a ese artículo 4 de ajuste de precio de exportaciones. Esto funciona como en la aduana cuando vos traes un bien, cuando vos importás un bien o presentás la factura de origen, y si la aduana determina que el valor de ese bien es superior al de la factura, te ajusta el valor y te cobra impuestos en base al valor de la aduana, al servicio de valoración aduanera. Sí. Esto funciona igual, pero para las exportaciones. Eso es lo que prevé el artículo 4 de la ley 5061.
Uh-huh. ¿Y es lo que se va a empezar a aplicar? ¿O van a buscar?
Queremos buscar la metodología y empezar a aplicar, Luis. Uh-huh. Es nuestra intención, por lo menos, ahora buscar la metodología adecuada, porque también te cuento que en su momento, en mi vida pasada, cuando yo andaba acá por tributación, también intenté impulsar este tema y chocamos con todas las empresas. Ahora se hizo que nosotros somos mediterráneos, que no podemos compararnos con los precios internacionales porque hay que descontar el costo de la mediterraneidad, lo cual puede ser cierto, ¿verdad? Mm. Yo no voy a usar el precio de Chicago porque ese es un mercado muy distante, pero hay mercados transparentes aquí cerquita nomás. Por el Rosario hay mercados transparentes. Entonces, bien podemos usar esa cotización de Rosario, por ejemplo, que es por donde sale luego la mayor cantidad de la soja paraguaya.
Decime, ¿y el tema de la devolución de IVA?
Sí. Bueno, el tema de la devolución de IVA también, la ley establece que a todo exportador se le devuelve el IVA pagado en el mercado interno. Ajá. Para todo lo que tiene que ver con los granos de soja, la ley dice que se le debe devolver el 50% del IVA pagado. Y eso nos lleva mucha carga laboral, Luis, porque no es solamente devolver el IVA, resulta que el IVA exportador es una cosa, pero se generan otros créditos fiscales aquí adentro, nos insume muchas horas la verificación para la devolución, pero le estamos devolviendo también el IVA a los exportadores, e incluso hay una acción de inconstitucionalidad por esa devolución de IVA al 50%.
Tienen el 100%.
En algunos casos ellos dicen que les corresponde el 100%, atacaron de inconstitucional la reglamentación, entonces la administración había cambiado esa reglamentación, la volvieron a atacar a la nueva reglamentación y hoy mismo está pendiente de resolución de eso y una medida cautelar de la Corte. Y estamos en ese berenjenal trabajando, lo dije, es un tema que también hay que abordarlo en la reforma tributaria probablemente para poder solucionar de una vez por todas este esquema que realmente es bastante engorroso en la gestión tributaria.
Porque justamente se quejan los productores que dicen, verá, nosotros pagamos el IVA, nosotros no recuperamos el IVA que pagamos, pero los agroexportadores que están apenas al final de la cadena, sí.
Claro, porque el agroexportador exporta, justamente en la devolución del IVA es en la exportación, pero es que el productor no recupera su IVA. El productor, si bien paga IVA, pero también descuenta el IVA que pagó al comprar su fertilizante, al comprar su semilla, también tiene manera de descontar el IVA con el propio IVA. Y aunque no tuviese IVA, igual él iba a pagar, iba a comprar bienes y servicios y iba a descontar contra su ganancia, Luis. O sea, eso de que no se puede descontar el IVA creo que es una falacia.
Ya, perfecto. Interesantísimo, Fabián. Te agradezco mucho y respeto de siempre,
no,
Fabián.
El agradecimiento es mío para con ustedes y a vuestras órdenes siempre.
Fabián Domínguez, viceministro de Tributación.